dijo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, el programa donde hablamos pues temas que interesan a las féminas en la isla y también fuera de ella, y sobre todo el programa donde se habla de una pandemia silenciosa pero real, y no es solo del coronavirus, sino que vamos a hablar de la violencia de género, de la violencia doméstica, de las violencias que sufren las niñas y los niños dentro de la isla, y también cómo se conoce y cómo se enfrenta allí precisamente en el territorio nacional. En esta oportunidad vamos a estar hablando con Marta Adela Tamayo, una habitual invitada en este espacio, porque tenemos tanto que decir. Marta Adela, que forma parte de la Red Femenina de Cuba, también de la Alianza por la Inclusión, y además, Marta Adela, el trabajo que están haciendo ustedes, yo creo que han empezado a sacar frutos, ¿no?, de todo esto. Gracias, Marta Adela, por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a ustedes por otra vez estar por acá compartiendo, como bien dices tú, es ya casi habitual, pero es que es muy importante hablar de este tema, ¿no?
Claro, por supuesto, tenemos que hablar porque además es un trabajo de hormiguitas que van realizando ustedes cada día. Además, me llama muchísimo la atención, y esto lo puedo comprobar, cómo se van sumando a la Red Femenina de Cuba día a día mujeres que realmente ya, digamos, que se han dado cuenta, que han despertado, que ven la necesidad de trabajar precisamente por el futuro y por la libertad cubana. Yo quiero felicitarlas porque, ¿y por qué estoy dando las felicitaciones antes de comenzar a hablar? Porque vamos a abordar varios temas que son importantes, y además, ¿por qué razón? Porque se ha logrado visibilizar muchísimo el tema de la violencia de género dentro de la isla. Si te parece, Marta Adela, vamos a iniciar el espacio precisamente hablando sobre el listado de feminicidios y agresiones en lo que va del año 2020. Hasta la fecha que hoy nosotros estamos hablando, de momento, hasta octubre de este año 2020, llevamos 18 feminicidios en Cuba, 4 agresiones. Vamos a hablar un poco de esto, porque además de esta cantidad, a mí la cantidad me parece terrible que sucedan este tipo de actos. Estos son datos que ustedes han ido recabando, ¿verdad, Marta Adela?
Sí, bueno, bien, Ariane, mira, como bien decías, hasta el momento la plataforma de la Red Femenina de Cuba y la propia Alianza Cubana por la Inclusión, desde los observatorios de género, o lo que también se le llama en la Alianza Cubana por la Inclusión las clínicas de género, es este trabajo de hormiguita, ese trabajo minucioso, como siempre decimos, y organizado, que vamos haciendo a través de las propias observadoras o colaboradoras que van buscando los datos, y nos ayudan mucho las redes sociales, como hemos comentado en otros programas.
Claro.
Porque, como bien dice, son 18 feminicidios lo que recogemos hasta la fecha. Hay otras plataformas, como Yo Sí Te Creo en Cuba, que recogen 20 feminicidios, pero la diferencia puede ser muy la diferencia de número a número ha de ser mínima, y es una diferencia porque, como bien explicabas, no es una cifra que el gobierno la está dando, no es una cifra que tú la puedes, por ejemplo, corroborar, supongamos, con la ONE, que es la Oficina Nacional, dijéramos, de Estadísticas en Cuba. Es una cifra, este dato, toda esta data, la vamos buscando las activistas defensoras de los asuntos de la mujer, como bien te explicaba. Y sí, son 18 feminicidios hasta el momento, recogemos nosotros 3 embarazos malogrados producto a estos feminicidios. Tenemos 2 infanticidios y las 4 agresiones, más las violaciones sexuales que se suman, que la última que tratamos fue la de la adolescente de 13 años.
Sí, es a mí me resulta muy triste realmente tener que hablar de estos temas, porque es una realidad dura que se vive en Cuba, es una realidad terrible que puedan vivir las mujeres y las situaciones que tienen. Pero, y quiero ya entrar directamente en los temas, varias organizaciones feministas dentro de la isla, precisamente una de ellas es la Red Femenina de Cuba, han logrado presionar al régimen para que actúe contra la violencia de género. En varias ocasiones, en este espacio, tú, otras invitadas y yo hemos hablado de que había que actuar contra la violencia de género, que la violencia de género existe en Cuba, que la violencia de género necesita un tratamiento, que las víctimas de violencia de género necesitan tener que el delito sea tipificado para que esto pueda denunciarse, para que puedan salir del lugar donde están siendo agredidas, para que no lleguen a estos datos de los feminicidios. Y el feminicidio es cuando se llega a lo peor, que es la muerte, ya es irreversible, la persona no puede volver a vivir. Así que yo creo que, bueno, por lo menos que el régimen haya reconocido la labor que ustedes han estado haciendo, porque hay que decirlo de esta manera, esto lo hace el régimen porque ustedes han hecho esa labor a pesar de todo lo que han tenido que enfrentar durante estos meses. Así que me gustaría, Marta Adela, que compartieras tus criterios, tus opiniones y además las vivencias, porque ustedes han sufrido agresiones, han sido tratadas con cortes machistas por incluso la prensa castrista en este sentido, declarando y diciendo sencillamente lo que es una realidad.
Sí, bueno, mira, como bien dice, en otros espacios hemos estado hablando y abordando bastante del tema y hemos focalizado siempre que hablamos las tres demandas básicas fundamentales que lleva la campaña de Unida por Nuestros Derechos, ¿no? Y las tres demandas son estas: la actualización de la data real de los feminicidios en Cuba, que tiene relación con lo que veníamos hablando en el primer momento acá en el programa. El número dos es abogar, ¿no?, por una ley de género, la ley integral de género. Y la número tres tiene relación, mucha relación con esta pregunta que me dices. Sí. Y es, para nosotros, es la formación que llevan los funcionarios públicos o los policías, sí, o las personas también que trabajan en los tribunales, ¿sabes?, que atienden las denuncias de violencia machista, violencia de género. Y entonces, bueno, nosotras constantemente haciendo estas peticiones, sí, y repitiéndolas como de la A hasta la Z, repitiendo las peticiones, sí, pues el día 14 de octubre el Ministerio del Interior, sí, reconoce públicamente por primera vez que debe de incrementar la capacitación de los agentes, los policías encargados, ¿no?, de, sí, atender los casos de violencia de género. Y la prensa oficial, pues, se hace eco de esto a través de un texto publicado en la propia web del GRANMA, y también aparece en el sitio, en el portal del Parlamento de la Asamblea Nacional, que la Asamblea había manifestado, es decir, el Parlamento había manifestado en el mes de marzo que hasta el 2028, claro, no es que corresponde el nuevo cronograma legislativo según plan tenían, y hasta el 2028 es que quizás no trataran o abordaran el tema de la violencia de género, pero han colocado esta nota, y sobre esta nota nosotras nos hemos montado, nos hemos basado sobre ella, y hemos también dado una respuesta, porque sabemos en Cuba como fenómeno sucede que el Estado como que se va adjudicando, mira, esto lo hicimos nosotros porque somos muy buenos y entendimos que hay una situación X y estamos tomando carta o tomando partidos como un tanto para invisibilizar y soslayar, ¿no?, lo que es el trabajo de las organizaciones de sociedad civil. Y entonces, bueno, nosotras nos pronunciamos, no sencilla, no Ariane, solo para, y creo que no fue el objetivo de las miembros de la Red Femenina o de las otras plataformas que van acompañando el trabajo, de decir, mira, reconózcanme que aquí estoy. No, porque es que aún cuando el Estado no nos reconoce, nosotras seguimos trabajando. Sino más bien fue como para, okay, felicitamos esa iniciativa, felicitamos que ustedes hayan tomado en cuenta la situación de la violencia de género, como bien dijo la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, no como una indisciplina social, sino como un tema a tratar. La felicitamos por ello, felicitamos también porque hayan pensado en crear una línea de ayuda, que ya de eso habíamos hablado, sí, de la cual no funciona.
No, para
pero
nada.
Bueno, las felicitamos por eso, pero no es novedoso el trabajo que vienen haciendo. Eso es como si fuera el predicado en la oración, ¿no?
Claro, claro.
No es novedoso lo que hace, las felicitamos, pero no es novedoso. Aquí hay una red femenina, hay una alianza cubana, hay una plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba, hay una plataforma digital también como a las censas, están organizaciones de la sociedad civil como el propio Comité Ciudadanos por la Integración Racial, la Red de Defensoría de los Asuntos de la Mujer del Redamo, uh-huh, y así podríamos estar citando varias, ¿no?
Claro,
pero
claro,
realmente creo que ha sido una labor que, aunque el Estado, repito, no la reconozca, y el Estado siempre intente decir y colocar y decir, yo soy el que puse el granito de arena,
claro,
es una labor que se viene trabajando desde hace ya tiempo, y la campaña de Unida por Nuestros Derechos, como la de Yo Sí Te Creo en Cuba, que han sido dos campañas muy fuertes, muy visibles, y que le ha movido bastante el piso al sistema.
Uh-huh. Yo creo que sí, y sobre todo yo creo que y una de las cosas que quizás removió, o por lo menos la sensibilidad humana dentro, uh-huh, de gran parte de la población dentro de la isla, Marta Adela, tú estás allí, yo te doy mi apreciación desde este otro lado, fue precisamente toda la campaña que se realizó en el caso de esta menor de edad de tan solo 13 añitos que fue violada por 6 hombres que incluso estuvieron en libertad y gracias a la presión que se hizo, una intensa campaña ciudadana a través de las redes sociales. Yo creo que ahí todo el mundo puso su opinión, estos violadores pues están en las cárceles. Eso quizás de alguna manera hizo además despertar, ¿no?, también ese chip dentro de la población cubana. O quizás hay otro tipo de sensación dentro de la isla, Marta Adela. Cuéntanos un poco.
No, sí, yo coincido plenamente contigo, porque todos los casos que a la propia red femenina y a la alianza le han caído para abordar, ¿no?, que han llegado hacia nosotras, porque una cosa es que, bueno, sí, realizamos la denuncia, pero después de la denuncia viene la otra parte, que sería el tratamiento, el seguimiento a la víctima, uh-huh, que es muy importante también. Y entonces decir que nuestra labor no solo se queda en una denuncia, sino, sí, en un seguimiento. Y eso que dices es muy importante porque, como te decía, todos los casos que se tratan, que se abordan, son muy fuertes, desde una violencia doméstica, desde una agresión doméstica, hasta, bueno, esta de la violación del adolescente, ¿no?
Uh-huh.
Y las personas, hombres y mujeres, se movieron mucho en las redes sociales, se sintieron indignados también organismos, es decir, de afuera, ¿no?
Sí.
Ayudaron mucho en esto, la prensa desde el exterior también nos ayudó, ustedes mismos estuvieron creo que a 24 horas ahí, para saber sobre la situación que estaba ocurriendo. Que, bueno, puedo decirlo, puedo hablar, porque ya la madre de la víctima lo ha explicado en otras entrevistas y tenemos una amistad, ¿no?, que hemos, uh-huh, ya hecho a través del seguimiento. Y vimos cómo desde el buró de Mariela Castro, un asistente, pues fue a visitar, primero la llamó a, uh-huh, la madre de la víctima,
uh-huh,
para preguntarle qué estaba pasando, ¿no? Para,
claro,
interesarse.
Sí, cuéntanos, después, cuéntanos, porque nos gustaría que nos contara qué fue el tanto que se quisieron marcar, ¿no?
Sí.
Hay que hablarlo,
sí,
así.
Así mismo, en el medio del proceso, cuando estábamos en el calor del proceso, ¿no? Dando toda esta explicación en los medios, que, repito, la valentía de su mamá, de la víctima, ¿no?, en este caso, para sacar el caso adelante, de verdad que es digna de admirar, porque ya sabemos todo lo que implica el que se sepa quién es la víctima, dónde está, y todo como puede hasta aumentar la morbosidad de ciertas personas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ella sobrepasó eso y exigió una justicia para la hija. Y entonces, nada, como ya cuando estábamos en todo el calor del proceso, como, sí, les decía, desde el buró de Mariela Castro, es decir, del CNSEX, pues alguien enviaron primeramente la llama por teléfono y le dice que necesita hablarle, que está viendo la situación, que se ha enterado en las redes sociales y que, bueno, que qué es lo que está sucediendo. Y entonces es donde la madre pues le explica vía teléfono y esa persona pues marca una cita, ¿no? Física, sí. ¿Sabes? Para verla a ella. Y cuando conversan y hablan, se interesa por el asunto, toma toda la narrativa que las víctimas en este caso le explican y finalmente le dice que, bueno, que como dijéramos, no le coloca la palabra crítica, pero sí le tienden a cuestionar, dijéramos, porque es un cuestionamiento, el por qué conversaste, el por qué buscaste a esta prensa independiente que ha salido a las redes sociales a hablar del caso.
Claro.
Y entonces ahí te das cuenta realmente la naturaleza de estas personas y realmente lo que están buscando era, pues mira, no vayan a hablar de esto y ¿por qué fuiste a verlos a ellos y no seguiste viéndonos a nosotros? Y entonces es donde la víctima, la mamá en este caso, explica y dice que, bueno, cuando se remite a la prensa independiente, porque ya hacía un mes y unos días del suceso, de la situación, de hecho, ella estuvo por acá con nosotros también en los programas y había explicado esto, hizo ya como un mes del suceso, que nadie le daba respuesta, que los perpetradores, los violadores estaban en la calle y que ella tenía que recibir una justicia. Entonces, nada, ellos como que le dieron una respuesta, dijéramos, aparentemente tranquila, tampoco como para fustigarla, ¿no?
Claro.
Pero el cuestionamiento estaba. El cuestionamiento estuvo, el cual pienso que no tenía que haber estado nunca. La historia era accionar en el momento y listo. Y entonces, nada, por ahí tienen mucha, pero mucha razón, porque fue un mover, fue un sentir, fue algo que todo el mundo se sensibilizó ante esta situación a tal extremo que ellos se encuentran presos en la actualidad, y las familias víctimas, en este caso, están a la espera de los procesos judiciales, porque también han sido citadas las familias para la Fiscalía Provincial de La Habana, en este caso, como para tomar nota,
claro,
que denuncien y explicar todo el proceso, ¿no?
Claro, de
la violación.
Claro, mira, se nos incorpora hasta aquí a la conversación que tenemos tú y yo, que estamos analizando todos estos temas de la violencia de género, la situación de las víctimas, de la violación de las niñas, lo que comienza a suceder en Cuba. Tania García, también otra integrante de esta Red Femenina de Cuba. Tania, gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Buenos días a los oyentes y al equipo, y las gracias son por mi parte por estar en esta participación, con mucho gusto.
Claro que sí. A mí me gustaría, Tania, que también tú nos dieras la opinión, ¿no?, sobre todo lo que se comienza a realizar ahora con la violencia de género. Marta Adela y yo estábamos hablando acerca de lo que se logró, ¿no? Por lo menos que los violadores de la niña de 13 años ya estén en las rejas, que esperemos que tengan la condena que tienen que tener, porque evidentemente es una violación, otra de las tantas violaciones que tenemos desgraciadamente ocurriendo en Cuba. De momento vamos muchas violaciones e infanticidios, e incluso derivados también de el tema de la violencia de género, cuando las víctimas llegan a, desgraciadamente, a la fatalidad por el abandono en muchas ocasiones por parte de las autoridades. Así que nos gustaría, Tania, que tú nos dieras tus consideraciones.
Con mucho gusto. La violencia de género constituye un problema social en Cuba y por tal motivo es un objetivo que construye la sociedad civil para su erradicación. Por eso un grupo nos hemos reunido con vista a buscarle solución, ya que el Estado hasta el momento no la ha dado. Sí se ha pronunciado ahora, y eso dio lugar por tantas campañas y pronunciaciones de varias organizaciones, en contra de todo lo que estaba ocurriendo en nuestro país, en toda la despreocupación que tiene el Estado con relación al tema. Estamos trabajando, estamos orientando el enfrentamiento de este tipo de violencia de género.
Claro.
Tristemente, no hay un dato estadístico por parte del Estado que publique, que informe a la población para que vea lo que en nuestro país está ocurriendo. Y sí nos hemos dado nosotros la tarea de sacar esas estadísticas.
Claro.
Y de tratar de buscarle la solución que ella merece.
Claro.
Porque según el Estado, sí va a está haciendo un calendario para tener una agenda al respecto legislativo para el 2023-2028. Y si hasta este momento hemos tenido muy seguido ese tipo de violación, donde ellos no han tomado parte, si vamos a esperar a la solución que ellos van a dar para esa fecha, va a ser muy crítica la situación.
Claro, habrá más muertes, desgraciadamente habrá más muertes, Martadela.
Claro. Sí, cómo no, realmente, como explica Tania, si hasta el 2020, hasta el 2028, ya, y lo estábamos hablando tú y yo, ellos no toman realmente una carta sobre el asunto,
sí,
o como que no redireccionan, dijéramos, el cronograma legislativo.
Claro.
Porque mira, fue muy fácil explicar ayer en el noticiero de la televisión cómo el cronograma legislativo pues lo van a reestructurar en el caso de las asambleas, en el caso de la parte económica que tanto le interesa al Estado cubano, ¿no? Esa dolarización de la economía,
sí,
cubana. Y entonces realmente estos casos, estas situaciones de derechos sociales, culturales y económicos también, que forman parte de todo el abanico que compone un país, es que cuando esto se va a tomar en cuenta, ¿no?
Uh-huh.
Y eso nos ocupa, nos preocupa.
Preocupa mucho, sobre todo eso, la preocupación que nos genera. A mí me sigue también generando preocupación, Martadela y Tania, la cantidad de violaciones que el régimen incluso accedió a decir en un año, ¿no? Estábamos hablando de más de 2.000 violaciones a menores de edad. Eso es lo que de momento el régimen dice. Si nosotros nos vamos a guiar también por las redes sociales, como muchas ocasiones, y es así, ustedes lo saben, en el caso de los feminicidios, se han conocido a través de las redes sociales, y eso, el poco acceso a internet que ustedes tienen desde Cuba, de alguna manera ha ayudado a visibilizar este fenómeno, a visibilizar esta pandemia que siempre digo que afecta a todos los estratos sociales. O sea, de esto no se escapa absolutamente nadie. Entonces, si vamos viendo algunas informaciones que van saltando también en las redes sociales, de casos de violaciones de menores de edad, oye, la cifra es bastante alta, ¿eh?
Es alta, pero lo mejor que hemos obtenido nosotros en el objetivo de la publicación que le hemos dado,
sí,
con ayuda de las redes sociales, es que lo llevamos a ellos a que se pronunciara.
Uh-huh.
Pero entonces hay una cosa que a mí me llama la atención.
Sí.
Que ahora notifican que el MINI avanza en el diseño de un método para procesar con mayor rapidez y oportunidad las denuncias por violencia de género. Pero es que esto está ocurriendo hace muchos años, y por la pronunciación de nosotros es que entonces ellos se dan a conocer de que van a perfeccionarse en eso.
Uh-huh.
Señores, esto es como cualquier tipo de otro delito, donde ellos sí se pronuncian enseguida con... Tenemos los ejemplos de la acción con los activistas por no estar de acuerdo con sus ideales.
Ajá.
Entonces, ahí sí se pronuncian enseguida. Y bueno, y esto lo desconocían, no lo desconocían, lo que no querían dar a conocer que en Cuba existía y que ellos no tomaban parte.
Claro, la sociedad perfecta, ¿no? Es lo que quisieran dar a conocer, ¿no?
Ay.
Que en Cuba era la sociedad perfecta y no pasan estas cosas, ¿no?
Claro.
Sí.
Porque recordemos que en mayo del 2019 es que por primera vez el gobierno reconoce,
ajá,
la existencia de los feminicidios, ¿no?
Sí.
Y ante un informe que el gobierno cubano presenta. es donde por primera vez conocemos, sí, tenemos feminicidios y existen. Y entonces, realmente la presión ellos no la aguantan. Y es como decía Tania ahora, ellos están diciendo, sí, vamos a pronunciarnos, vamos a formular una guía, vamos a hacer esto, pero es que realmente no funciona. Y realmente con esto de esta data de 2.350 menores de edad que sufrieron abuso sexual desde el 2018 hasta el 2019, se recoge, fíjense, que es en un informe que la propia isla hace, que Cuba emite, sobre la prevención y el enfrentamiento a la trata de personas y a la protección a la víctima. Fíjate. Pero esto es un informe, es un informe que quizás se presente en organismos internacionales, quizás sea un informe que el Estado cubano, lo tenga para moverse con los datos que ellos están ofreciendo. Claro. Pero ahí, de pronto, yo le veo dos lecturas muy rápidas. Una, que están dando datos, y es por lo que venimos hablando, por la presión que venimos haciendo y pidiéndole que actualicen una data. Y número dos, es... ¿cómo se llama? Que este informe aparece en esos sitios que el cubano de a pie, la cubana de a pie, no va a ir a un informe, a un sitio web, dijéramos, del Parlamento.
Claro.
De hecho, una cosa es lo que saca el periódico Granma impreso en el día a día, en la noticia, y otra cosa es la que otros artículos son los que se van subiendo a la web, a lo digital.
Sí.
Y el gobierno cubano como que hace ahí, y eso lo hemos visto ya varias personas, y esto creo que es viejo, pero desde que están las redes sociales, yo creo que el gobierno va sacando dos discursos. Uno, el de los medios a lo interno, ¿sabes? Este que sale en el periódico Granma, en el que sale en el noticiero de televisión.
Claro, los que más se consumen.
Perfecto. Y entonces el otro, que es el que vota hacia las redes sociales, es lógicamente a su beneficio y últimamente es bajo un ataque y una hostilidad para con los y las activistas, periodistas o sencillamente una ama de casa o un hombre que con un teléfono saque y haga una denuncia. Es decir, para ellos dar una denuncia hoy en día se ha convertido, y creo que lo habíamos hablado en otros momentos por acá, se ha convertido en dar una denuncia, una guerra mediática contra los medios de comunicación, que es algo que todos y todas respondemos a una agenda foránea y principalmente de los Estados Unidos. Es decir, todo lo que sucede es con los Estados Unidos. No puede ser que yo responda a una agenda foránea de Argentina.
Claro, sí.
Estados Unidos, es el punto,
bueno,
¿no?
Sí,
perdón.
Sí, sí.
Es bueno destacar que en el informe, que en la publicación que ellos hicieron en el periódico Granma, notifica que le mandan a incrementar la capacitación de las fuerzas del orden encargado para que este tipo de violencia no exista y que cuentan con todo el instrumento judicial necesario. Y yo me pregunto, ¿esa capacitación y esos instrumentos necesarios llegaron después de que nosotros dimos a conocer al país lo que realmente está sucediendo? No, eso lo tienen desde antes. Lo que pasa es que lo que no tenían era dar a conocer, como usted dice, la realidad y dar un modelo de un país que realmente no existe.
Así es. Así que es lo que nosotros venimos diciendo y seguiremos diciéndolo, y además seguiremos denunciando y exigiendo el trato que se debe dar a las víctimas de la violencia de género y también a las niñas y adolescentes que puedan sufrir violencia. Les quiero agradecer a ambas, Marta Adela, a Tania, estos minutos que nos han dedicado. El tiempo vuela, sobre todo en temas interesantes, en temas medulares como este que afecta precisamente a la sociedad cubana. Mujeres fuertes y mujeres valientes que son ustedes dos, como tantas otras integrantes de las diversas organizaciones. Gracias de verdad por habernos acompañado aquí en Abriendo Espacios.
Nosotros queremos agradecer.